a los que ellos mantienen en la dirección de Metro a que negocien con los representantes de los trabajadores. De no ser así, nos veremos obligados a volver a convocar nuevas movilizaciones y pedimos disculpas por adelantado, pero que entiendan los usuarios que nuestro derecho a la huelga, debido a la cerrazón y la intransigencia en la negociación de la dirección de Metro, pues no tenemos más remedio que utilizarle.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha insistido en que Metro de Madrid no va a aceptar la reivindicación de tener 72 días libres al año, que según ha destacado, reclaman los representantes de los trabajadores en la negociación de ese nuevo convenio colectivo.
Están pidiendo 14 días libres más y ahora mismo tienen 58 días libres al año y, por tanto, francamente, pedir 72 días libres pues es algo que Metro, la empresa, tampoco está en principio, vamos, ni en principio ni en final, no se va a aceptar esa reivindicación.
Hoy tampoco hay clase en los centros escolares de Seseña. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido suspender la actividad lectiva ante la previsión de que la columna de humo que aún se desprende del incendio del cementerio de neumáticos pueda dirigirse a la población por un cambio de viento. En las próximas horas, además, se van a reunir para analizar la evolución del incendio el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, y los responsables autonómicos de Madrid y Castilla-La Mancha. Los vecinos exigen medidas urgentes para poder volver cuanto antes a la normalidad.
La solución, que se lleven eso contra antes, pero ya lo que no han hecho hace muchos años, que lo hagan ahora, que se lo lleven ya, y podamos vivir a gusto, tranquilos, sin estar todos los años pendientes de que se queme.
Que llevamos más de una semana aguantando un incendio que no se apaga, que no se acometen los medios necesarios para que los vecinos dejemos de aguantar esta nube tóxica que se cierne sobre Seseña, y sobre todo porque estamos muy preocupados y muy indignados.
La periodista española y corresponsal del diario El Mundo en Colombia, Salud Hernández Mora, se encuentra secuestrada por la guerrilla, según han indicado fuentes militares. Fue vista por última vez en la zona de El Tarra el pasado 21 de mayo, en la región del Catatumbo, cerca a la frontera con Venezuela, donde se encontraba en un viaje de trabajo. La zona de difícil acceso se encuentra controlada por el Ejército de Liberación Nacional. José Manuel García Margallo es el ministro español de Exteriores en funciones.
Todo apunta que podría ser el Ejército de Liberación Nacional, los helenos. Sabe que hay unas conversaciones con este grupo que están se desarrollan en Ecuador. Y también, como dato, diré que lo que sabemos es que es un grupo mucho más descentralizado y menos jerarquizado que las FARC, con lo cual, digamos que los comandantes locales tienen un protagonismo que no tienen en el otro grupo colombiano.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, todavía con problemas por elevada intensidad circulatoria en la carretera de La Coruña, entre Aravaca y el acceso a la M30, el M50 y retenciones en Boadilla del Monte y el M40 en el acceso a la carretera de Boadilla. En el resto de vías se circula ya con normalidad.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos quedan dificultades y además hemos de recordar dos incidencias que afectan a la circulación. Por un lado, desde primera hora de la mañana, debido a trabajos urgentes del canal Isabel II, está cortada al tráfico la calle Ferraz desde Marqués de Urquijo. Atentos conductores que se dirigen hacia la zona de Moncloa, habitualmente utilizan la calle Princesa y el tráfico puede ser algo más complicado. De hecho, está dificultando a esta hora el acceso por la cuesta de San Vicente. Y por otro lado, la entrada por la A42, por la carretera de Toledo, a la altura de la Avenida de los Poblados, está ocupado el carril derecho debido a un accidente. Atentos, por tanto, se acceden por la carretera de Toledo.
Apertura de la bolsa y evolución. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Color rojo para el IBEX 35, que ahora mismo se reduce desde los mínimos que ha tocado en esta primera hora de negociación. El IBEX está cayendo un 0,67%, 8.712. No han gustado datos macroeconómicos en Francia vinculados al sector de las manufacturas, y eso está pasando una dura factura a todo el sector. También hay que destacar la fuerte caída de Bayer, que ha ofrecido 62.000 millones de euros euros por Monsanto, firma estadounidense dedicada a la producción de semillas y productos agrícolas. En lo que respecta a los integrantes del selectivo, ArcelorMittal es el que más cae, un 3,40%. En el lado contrario destaca Grifols con una mejora del 1,48%, con una prima de riesgo que se sitúa en 141 puntos básicos y un euro que mantiene el nivel del dólar con 12 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy lunes arrancamos la semana con más nubosidad que ayer por la tarde, que quedó el cielo bastante despejado. Lo que sí tuvimos fue un descenso acusado de las temperaturas y hoy, a pesar de esa nubosidad, bueno, pues se pueden recuperar un poquito las máximas, pero tampoco sería una subida muy significativa. Se notaría más en puntos de la sierra. De todas formas, vamos a estar hoy con máximas en el entorno de los 23-24 grados y, como decimos, con ese ambiente de nubosidad variable. Por momentos va a ser un poquito más compacta, el sol asomando también entre las nubes y van a ser nubes de tipo medio y alto que esperamos no nos dejen precipitaciones. Así que ya lo saben, hoy, a pesar de esa nubosidad, no necesitaremos los paraguas y la situación térmica muy parecida a la de ayer.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan ahora de las 10 en punto de la mañana, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, es lunes, es 23 de mayo. Belena Monacid, muy buenos días,
muy buenos
buena
días.
Semana.
Sí, bien muy buena finde. Semana, comenzamos, la verdad que bien, sí, un tiempo bastante majo, bastante aceptable.
¿Ya que te empeñas en hablar del tiempo todos los días? Es una cosa patológica ya.
Que no, me refiero que... Que ha sido un fin de semana agradable, pues porque ha sido un fin de semana de terracita, que era una cosa que a mí ya me apetecía y que yo creo que a todos nos apetece. Por eso estaba yo recordando un poquito, pero nada más. No quería yo decir nada más, así que cubro un tupido velo sobre el asunto y me voy a lo mío, que es avanzar.
Muy bien,
¿te
perfecto.
Parece?
Avanza, avanza.
Avanzamos. Lo que va a ir sucediendo en esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana y en la que nos vamos a mirar el ombligo. Lo vamos a hacer además en el día de hoy por partida doble, porque enseguida luego os cuento que nos va a contar el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que siempre viene con consejos muy prácticos, pero antes nos queremos fijar también en una iniciativa que surge de la Comunidad de Madrid y que va a ser muy útil. ¿Por qué? Pues porque nos va a permitir acceder a nuestro historial médico, a nuestras últimas pruebas, las que nos hemos realizado en los hospitales madrileños, a través de internet. Y esto la verdad es que es algo que siempre se agradece y que a lo mejor hace que empecemos a recopilar en casa menos radiografías de esas inmensas que luego tenemos que ir al punto limpio a tirarlas todas porque son súper mega contaminantes. Os vamos a contar cómo funciona este nuevo portal del que os vamos a hablar y después, claro que sí, recibiremos también, como decíamos, al doctor Luis Gutiérrez Serantes. Hoy nos va a hablar de una polipíldora. Una píldora 3-in-1, también podríamos decir. Es una píldora...
Oye, mira qué bien.
Sí, que es muy práctica porque además tiene que ver con la patología cardiovascular, que ya sabes que es la que más afecta a la mayor parte de la población. Después de un año, diríamos, de pruebas, se han puesto ya de acuerdo diferentes sociedades médicas para decir que sí, que es una muy buena alternativa. ¿Para qué? Bueno, pues para unir, como decíamos, esas tres píldoras en una. ¿Cuál? La del colesterol, la de la tensión arterial y aquella que hace que podamos evitar la formación de trombos en nuestra sangre. Muchas de las personas que me estén escuchando tomarán esas tres pastillitas sino uh-huh. alguna más, por ejemplo, pues para la diabetes, que es otro de los factores de riesgo cardiovascular, y esto va a venir muy bien porque, oye, si nos podemos tomar solo una en lugar de tres, pues eso que lleva a nuestro mejor. Cuerpo. Que a los uh-huh. que nos cuesta tragar, por ejemplo, como me pasa a mí, es un auténtico suplicio cada vez que hay que tomarse una pastillita. En fin, que nos vamos a fijar también en que hoy estamos celebrando el Día Mundial del Melanoma, y con el doctor Luis Gutiérrez Herantes vamos a recordar también la importancia de que todos metamos en nuestra cabecita la regla del A, B, C, D, E. Y luego os va a contar el doctor el porqué de estas primeras letras del abecedario. Por cierto, cuento también hacia dónde se dirige nuestra unidad móvil, que va camino del Planetario de Madrid, porque va a cerrar sus puertas. A ver, no lo hace para siempre. Va a cerrar para remodelarse, para renovarse, para volver a lucir con luz propia. Y antes de que llegue ese momento del cierre, que será para el mes de junio, bueno, pues están organizando multitud de actividades, todas ellas gratuitas, bueno, pues para despedirse por todo lo alto y para dejarnos con buen sabor de boca, bueno, pues para ese tiempito que tocaba, que lleva 30 años ahí funcionando el planetario sin parar y necesita un lavado de cara.
Bueno, pues que se la laven con salud, que se suele decir. ¿A quién felicitamos hoy?
A Efebo. Hoy es San Efebo.
No me lo puedo creer.
Sí, existe, está ahí, en el santoral, y de alguna manera vamos a potenciar el uso de este nombre, Efebo. Qué bonito poder ser el adolescente de por vida. Tengas los años que tengas, tu nombre significará que eres un adolescente. Que no sé si es la mejor época de la vida, pero, oye, ahí está. Me ha llamado eso sí la atención, que si buscamos ese término, que de alguna manera está vinculado a esa adolescencia, en la antigua Grecia, en el fondo eran los jóvenes entre los 18 y los 20 años, que, hombre, ya de adolescentes de adolescentes...
Tienen poco.
Poco tenían, pero para nosotros, a día de hoy, significaría la adolescente, y eso significa, pues, que estábamos en la edad del pavo.
Muy bien. En el Día Mundial de...
Hemos dicho que era el Día Mundial del Melanoma, pero, oye, como de ese va a hablar el doctor Luis Gutiérrez Serantes, sí. Yo me he agenciado otro.
Vale.
Que es como mucho más romántico. Hoy es el Día Mundial del Primer Beso.
Pero ¿esto de dónde lo sacas? ¿Esto te lo inventas
pues mira,
tú?
Pues mira, no... Esto lo ha instaurado la Fundación 23 de Mayo. La Fundación 23 de Mayo tiene unos objetivos, ¿vale? Uh-huh. Y se encargan, dicen así, de divulgar de manera objetiva y realista el romanticismo. ¿Cómo se puede divulgar de manera objetiva y realista el romanticismo? Si a mí me parecen dos términos totalmente contradictorios. Pues sí. El romanticismo es lo ideal, lo que no existe, lo platónico. Pues bien, el lema del día del primer beso es todos tenemos derecho a un primer beso digno de recordar.
¿Y esto qué te quiere decir? Si tú te das el primer beso y es un churro...
Pues no cuenta. ¿Por qué?
¿Cómo
porque
que no cuenta? ¿Te contará como un churro?
No, porque seguimos leyendo en las bases de la Fundación 23 de Mayo y encontramos que el primer beso digno de recordar es aquel que sea de amor verdadero, verdadero, verdadero y que te haga sentir muchas cosas. Dios. Conclusión, si el primer beso fue un churro, lo olvidas, no existe, ya por el siguiente.
¿Pero es el primer beso de todos o el primer beso con cada pareja que tienes?
Pues mira, yo luego he estado, es que he profundizado en este asunto porque
te
me
veo muy interesada.
Es que hay página web de la Fundación 23 de Mayo y de la del Día Mundial del Primer Beso, cuidadito. Y entonces te dice que, en principio, podría ir un poquito por eso que tú comentas.
El primero con cada pareja.
El primer
con
beso,
pareja.
Por ejemplo, venía el primer beso de adolescencia, el primer beso de pareja madura. Esto me ha llamado, esto me ha tocado a mí un poquito, que no
o sea,
sé exactamente
de repente
lo que
llegas
decir.
Y dices, cariño, que hoy somos una... Ayer no, pero hoy ya somos una pareja madura, démonos un primer beso.
Luego se abre un poquito el abanico y te dicen el primer beso de amor de una madre a su hijo.
En fin,
el
que aquí hay primero beso
de un abuelo
Samantha.
A su nieto.
Vamos.
Pero yo me voy a quedar con el de amor verdadero de la pareja.
Muy bien, pues ala, ahí nos quedamos todos con el primer beso. Gracias, Belén.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
I'd be willing to bet you ain't got nothing to lose. I ain't figured out yet how you've been walking in my shoes. Somebody tell me how to talk to you. It ain't funny.
It ain't funny.
You might even. Be willing to bet you ain't got nothing to say. I ain't figured out yet how I've been getting in your way. Somebody tell me how to play for you. It ain't funny.
It ain't funny.
You might even.
You might even catch the blues.
Años ya está. Es un efebo, un adolescente con nuevo disco Eric Clapton. Ahí está el dúo que suena así de bien. Desde luego no es un mal fondo para hablar de lo que sea, en este caso para hablar de sanidad pública madrileña. ¿Por qué? Porque nuestra sanidad, la de nuestra comunidad, pone en práctica desde hoy lunes una medida que es pionera. La Consejería lanza el servicio Mi Carpeta de Salud, que es una herramienta electrónica que va a permitir a los ciudadanos que consultemos por internet nuestros datos de salud, nuestros últimos resultados de pruebas clínicas y nuestro historial médico. Para hablar de este tema hemos invitado hoy en Madrid a don José Antonio Alonso, que es director general de Sistemas Informáticos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad. Señor Alonso, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, desde hoy ya podemos consultar nuestros datos, por lo tanto, por internet.
Sí, el servicio ya está disponible, ya está activo desde hoy mismo.
¿Qué es lo que necesitamos para poder acceder a este servicio?
Pues este es un servicio que requiere medidas de seguridad altas, con lo cual pues el acceso va a ser a través de DNI electrónico o certificado digital.
¿Y qué es lo que vamos a poder consultar exactamente? Ya hemos dicho un poco en general, últimos datos de pruebas clínicas, historial médico, pero en fin, por ejemplo, ¿podemos consultar las vacunas que nos han puesto o que han puesto a nuestros hijos?
Sí, dentro de la información que podremos consultar, pues podemos consultar los informes clínicos que se encuentran en formato digital, ahora mismo generado desde los hospitales o desde los centros de atención primaria. Vamos a poder consultar las vacunas que nos han administrado, las fechas de administración, las alergias, reacciones adversas, también las incapacidades laborales o bajas laborales, medicación activa que tenemos prescrita en atención primaria, por ejemplo. Pues yo creo que bastante información.
¿Va a ser solo un servicio informativo o a través de ese sistema podemos, no sé, se me ocurre, por ejemplo, gestionar un alta laboral?
Podremos hacer distintas gestiones, tanto administrativas, por ejemplo, para actualizar nuestros datos de contacto, nuestra información de tarjeta sanitaria. Vamos a poder consultar los centros de referencia o los profesionales de referencia. Vamos a poder realizar múltiples acciones o gestiones electrónicas, incluyendo también la gestión de nuestras citas. Podremos ver las citas que tenemos pendientes y las podremos gestionar también para anularlas, para modificarlas o incluso para pedir cita nueva.
Todo el mundo sabe que los datos médicos de cada persona son absolutamente confidenciales. En claro. Este sentido, señor Alonso, supongo que habrán puesto ustedes muchísima atención en cuidar la seguridad de este sistema.
eso me refería. El acceso ya es un acceso seguro, con estos dos mecanismos que comentaba anteriormente, y en un futuro queremos ampliar las formas de acceso más adelante, implantando otros mecanismos, como puede ser la plataforma clave a través de un usuario y una contraseña seguras. Y bueno, pues el sistema está securizado para que solamente el propio ciudadano pueda consultar su información.
A través de este sistema, os adelantaba hace un momento mi compañera Belén Almonacid, que podemos obtener, por ejemplo, el resultado de nuestras radiografías, por ejemplo, una embarazada podrá tener el resultado de su ecografía. Lo que no sé si podrá tener también esas imágenes.
Inicialmente, lo que vamos a poner desde hoy en funcionamiento son los informes. Vamos a poder ver los informes de pruebas radiológicas y en un futuro, en unos meses, estará ya disponible la posibilidad de que puedan consultar incluso la imagen o la puedan descargar.
Bueno, este sistema es muy cómodo para los usuarios. No sé si también para los facultativos, es decir, ellos también van a poder ver, supongo, a través de un sistema, digamos, online, todo lo que es nuestro historial, ¿no?
Los facultativos actualmente disponen de herramientas que ya les permiten consultar la información clínica de los pacientes que han sido vistos en los distintos hospitales de la Comunidad de Madrid. Este servicio es un servicio que está orientado al propio ciudadano para que pueda consultar su propia información de salud y, bueno, pues en un futuro iremos añadiendo contenidos informativos y de orientativos en cuanto a salud del ciudadano para que, en función de los indicadores de salud que puede ver ya desde la carpeta, se le lance información orientada a su autocuidado, a su información.
Bueno, por lo tanto, hoy ya cualquier madrileño que cuente con un DNI electrónico puede meterse en la página de madrid.org, que es la página de la Comunidad de Madrid, ir a la Consejería de Salud y encontrar este nuevo servicio, ¿verdad?
Efectivamente, eso es.
Muy
también
bien.
Con certificado digital.
Muy bien. Bueno, pues nos parece algo muy interesante. ¿Es verdad que la Comunidad de Madrid es la primera en poner en marcha este sistema?
Hay alguna comunidad que también tiene sistemas similares. Hay otras comunidades que también lo tienen. La Comunidad de Madrid lo pone en esta comunidad en fecha.
Bueno, pues que lo sepan todos los madrileños. El que tenga un DNI electrónico ya puede consultar todos estos datos que tienen que ver con su historial médico a través de una página web. El que no lo tenga puede obtenerlo con facilidad. Así que, don José Antonio Alonso, enhorabuena, porque esto no ha debido ser, supongo que muy fácil, porque es un montón de datos que hay que ir volcando, ¿no?
Sí.
Y que habrá sido complicadísimo, me imagino yo.
Bueno, tiene su complicación y no termina aquí, sino que se van a seguir añadiendo nuevas funcionalidades y nuevos servicios en el tiempo que irá viendo el ciudadano.
Bueno, y que todo el mundo tenga además la seguridad de que esos datos solamente van a llegar a sus manos, a la de cada uno, los suyos propios. Don José Antonio Alonso, director general de Sistemas Informáticos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Juan Fran, creo que hay fuera de juego.
¿Te acuerdas?
Es el momento de hacer historia para nuestro club. Podremos ser los primeros jugadores en levantar esa Champions y esperemos que así sea.
La final está al 50% y a mí personalmente me motiva.
La gran final europea se acerca. Los equipos madrileños se preparan para el desembarco en Milán. Y Onda Madrid estará allí para contártelo. El sonido Champions en Onda Madrid.
Son las 10 y 25 minutos de la mañana. Doctor Gutiérrez Serantes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Se ha entrado por la puerta el hombre diciendo, hoy va a ser un día maravilloso, hace calor. Pues no, no es maravilloso, doctor, no, hace sol.
No,
a los que no nos gusta el tiempo nublado, pues el calor bien, pero no hay sol.
No he dicho eso, ¿eh?
¿Qué has dicho?
He dicho, iba a hacer un día maravilloso,
¿sí?
Buena temperatura.
Buena temperatura, he dicho.
23, 24 ajá. grados. Calor, son bueno. 24 grados, 25 grados.
No.
Es una buena temperatura.
¿Mm?
Es Canarias en Madrid, que eso es idóneo,
bueno.
Es ideal. ¿Nubladito? Sí, nubladito.
Ya, pues mal, vamos. Nubladito, que... mal. Mal. A los que nos gusta el sol,
bueno,
mal.
Vamos a ver, porque vamos a hablar hoy
ajá.
del melanoma y te voy a demostrar cómo 10 minutos de sol al día de rayos uh-huh. ultravioleta son fantásticos, maravillosos,
uh-huh.
pero más, sin protección, riesgo de que unas células, los melanocitos que producen la melanina, que protege nuestra piel, pues se pueden descontrolar, es decir, puede aparecer un cáncer.
Mira, si con esto me intentas convencer de que solamente, de que lo ideal es que haya solo 10 minutos de sol al día, lo llevas claro.
Bueno, el doctor Gutiérrez no intenta convencerte a ti ni a todos los amigos que al mismo están escuchando. Yo me baso en datos de las sociedades científicas.
Todo lo digo que está muy bien que me digas
bueno,
esto,
vale.
Pero que, en fin, existen protecciones solares,
¿tú entiendes?
Pantalla, todas estas cosas. Ya. Y entonces, a mí no me importa, yo me unto de arriba abajo con protección 7000. Pero el solecito
cada cuánto
da
tiempo,
un ánimo.
¿Cada cuánto tiempo te untas?
Pues dependiendo.
A ver, dime, cuando vas a la playa, por ejemplo...
Cuando voy a la playa, para empezar, cada vez que me baño y que me salgo del
cada
agua.
Cada hora te estás embadurnando.
Por ejemplo,
Pues eso es lo ideal, pues estás haciendo bien. ¿Pero uh-huh. todo el mundo hace lo que tú haces?
Pues supongo que no.
Claro,
es más, hay mucho imprudente que ni una.
Ahí estamos.
Además, yo soy de los que me embadurno en casa. O sea, uh-huh. ni siquiera espero llegar a la playa. Yo me embadurno en casa y así
bien.
Por el caminito y yo, por ejemplo, me doy factor de protección incluso en días nublados.
Amigos, hagan la vida que hace Eli para proteger su piel,
exacto.
para proteger sus melanocitos y de esa manera ni tendremos un envejecimiento prematuro.
Es que yo voy más por el envejecimiento
vale,
normalmente,
sabía
pero
yo.
Bueno,
sí, por
que
eso
una
lo
cosa
he dicho.
Me sirve para la otra. Pero por Dios, que haga sol, yo me embadurno, pero nos embadurnamos todos,
sí.
pero un poquito de sol, que sube la moral, y eso también es salud,
sí,
¿no?
Sí.
El estar con el ánimo
sí,
un poquito
sí,
hacia arriba, ¿no?
Cierto,
en vez de hacia abajo.
En los países nórdicos, donde no ven el sol prácticamente, las posibilidades de tener un bajo estado de ánimo y una depresión se multiplican por mucho comparado con los países del sur de Europa, como pueden ser
¿cierto?
Los países mediterráneos.
Oye, que es verdad que muchas veces, y esto ya lo hablamos completamente en serio, miramos a los países...
No, si hemos estado hablando en serio
todo
hasta
en
ahora.
Serio, hablo de mí, sí. no de ti. Pero es verdad que miramos muchas veces a los países del norte de Europa con envidia porque
sí.
consideramos que son países muy avanzados y lo son en muchas cuestiones. Pero el índice de suicidios, el índice de malos tratos, el índice de alcoholismo, por ejemplo, son altísimos. Y
sí.
ahí tiene mucho que ver, en estos tres factores tiene mucho que ver el tema de la luz y del sol.
Y que están mucho tiempo en casa metidos.
Claro, precisamente
no se relacionan,
por eso.
No salen, no hablan. Y todo esto lleva a la problemática que tú acabas de plantear. Totalmente
bueno,
de acuerdo.
Que aparte del melanoma, que lo vamos a tratar
sí.
dentro de un ratito, vamos a hablar hoy de enfermedades cardiovasculares, o mejor dicho, de remedios, o de cosas que facilitan un poco la vida a quienes padecen una de estas dolencias, ¿no?
Todos andamos buscando siempre el remedio infalible y andamos buscando la píldora maravillosa que haga prevención de enfermedades. Uh-huh. Y uno de los problemas que tenemos serios son las enfermedades cardiovasculares. Hay pacientes que tienen que tomar pues antihipertensivos, que tienen que tomar antiagregantes plaquetarios, tienen que tomar fármacos para bajar los niveles de colesterol, ¿no? Entonces lo que se intenta es la denominada, y ya se ha conseguido, la denominada polipíldora. Es decir, conseguir en una sola cápsula, en un solo comprimido, que hubiera un antiagregante plaquetario.
¿Eso
que
qué
tuviera
es? Traduce.
Bueno, evitar que las plaquetas se aglutinen y formen trombos, ¿no? Y de esta manera el riesgo de que haya un déficit de oxígeno y de nutrientes en los tejidos es muy alto, y si esto sucede a nivel del músculo cardíaco estamos hablando de un infarto agudo de miocardio o a nivel cerebral. Luego también esta píldora debería llevar un componente que no que bajara los niveles de colesterol, los mantuviera en unas cifras dentro de lo lógico y de lo normal, y un antihipertensivo, ¿no? Sobre todo para los pacientes que ya han sufrido un infarto agudo de miocardio. Si te parece, vamos a hablar de este tema con el doctor José María Lobos, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
Perfecto. Doctor Lobos, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, los que no sabemos absolutamente de nada, es decir, somos unos ignorantes patológicos, en este caso, nos preguntamos por qué esto es tan importante y por qué era tan difícil, porque aparentemente uno dice, bueno, pues hay tres píldoras, pues juntan las tres, los componentes de las tres en una y ya está. ¿Cuál era la dificultad para encontrar esta pastilla de triple efecto, digamos?
Bueno, la dificultad estriba en, digamos, conseguir los fármacos y las dosis adecuadas para un espectro amplio de pacientes, ¿no? Que los fármacos sean combinables entre sí, que se puedan dar a la misma hora del día, etcétera. Al dar tres principios activos en una sola cápsula, pues sobre todo lo que facilitamos es primero la simplicidad del médico a la hora de prescribir ese tratamiento, la simplicidad, digamos, para el médico, y por otro lado también para el paciente, sin duda alguna, y bueno, como primer objetivo para mejorar la adherencia al tratamiento, que bueno, pues de hecho mejora con al reducir el número de pastillas, ¿no?
Sí, sí, es muy interesante esta última cuestión que plantea, doctor Lobos, porque sabemos que el paciente, cuando tiene que tomar varios fármacos, y no solamente una dosis diaria, sino que tiene que tomar varias dosis, pues realmente el seguimiento del tratamiento pues a veces es complejo y complicado. Con este nuevo medicamento, este problema ya lo tenemos solucionado. Pero la pregunta es, ¿para quién está indicado? ¿Esta polipíldora a quién va a beneficiar?
Bueno, la polipíldora está indicada en el caso de la que disponemos en España, que es la de Laboratorios Ferrer, en este caso la que está investigada por el CENIC, etcétera. ¿Para quién? Pues para pacientes sobre todo que han tenido ya un episodio cardiovascular, generalmente un infarto de miocardio, otra forma de episodio isquémico del corazón, una angina inestable, etcétera, o bien un ictus. Para estos pacientes que han tenido ya un episodio de enfermedad cardiovascular, entonces lo que llamamos prevención secundaria, puesto que ya pasan a ser enfermos crónicos cardiovasculares toda su vida, para estos sobre todo, que van a hacer un largo tiempo de tratamiento que ha demostrado, por otro lado, mejorar tanto la expectativa de vida como la reducción en el número de complicaciones, ¿no? Es para lo que está pensado. También quizás para pacientes de alto riesgo o muy alto riesgo cardiovascular, aunque no hayan tenido un primer evento.
¿Este medicamento está ya en las farmacias, doctor?
Sí, está en las farmacias, sí.
O sea que los médicos españoles ya la están recetando.
Sí, sí, se está recetando ya desde hace varios meses. Yo diría que casi un año, sí.
Vamos a ver, lleva tres fármacos, tres principios activos, pero habrá pacientes que necesiten, por ejemplo, más dosis de determinado antihipertensivo, o no solamente un YECA, sino que necesite otro tipo de fármacos. Sería absolutamente compatible, ¿no?
Sí, sí, es totalmente compatible. En este caso, como bien dices, lleva un IECA que además es el único IECA que está, digamos, aprobado y estudiado con ensayos clínicos para prevención secundaria, más allá del control de la presión arterial. En todo caso, es un antihipertensivo, vamos, de primera línea, pero que a menudo necesitamos, como sabes de sobra, pues dar otro antihipertensivo, diferente hora, quizás para hacer un poquito de cronoterapia, o completarlo pues con un diurético tiacídico a dosis baja, o bueno, pues el tratamiento que el paciente necesite, que pueden ser 2, 3 y hasta 4 antihipertensivos, ¿no? Pero al menos esto sigue facilitando también la cumplimentación al llevar ya el fármaco en esta polipil.
¿Tiene algún tipo de contraindicación?
Bueno, contraindicación, exactamente las contraindicaciones que tienen los tres fármacos que lleva por separado. Por ejemplo, llevar aspirina, pues estaría contraindicado en pacientes que tengan algún trastorno hemorrágico o que tengan una úlcera, que haya sangrado, una úlcera de estómago que haya sangrado recientemente, etcétera. Es decir, las mismas contraindicaciones que tienen cada uno de los fármacos por separado, que en general no son muchas. Son fármacos generalmente bien tolerados.
Sí, por ejemplo, pacientes que están tomando Sintrón, por ejemplo, ¿podrían tomar esta píldora?
Bueno, para pacientes que están con Sintrón sería una indicación muy, muy específica. No es, puede ser compatible, o sea, si el paciente tiene un riesgo embólico y una enfermedad que requiera la anticoagulación, por ejemplo, como puede ser la fibrilación auricular, que es la indicación más frecuente de tratamiento con Sintrón y necesita anticoagulación, y además es un paciente que requiere este tratamiento porque es un paciente con cardiopatía isquémica o con un infarto reciente, etcétera, pues podría ser. Pero son indicaciones muy específicas porque hablamos de un antiagregante que lleva esta polipil, que es la aspirina, y de un anticoagulante que es el Sintrón. Por tanto, estas son indicaciones que ha de hacer el especialista y de manera muy, muy, muy individualizada.
Esta polipil va a ayudar a muchas personas, de hecho ya está ayudando a muchísimas personas, pero también tenemos que dejar, yo creo, una cuestión muy clara, y es que la dieta, el ejercicio, los buenos hábitos de vida es lo que también nos va a ayudar y mucho para prevenir la enfermedad de las arterias coronarias y cerebrales y también del músculo cardíaco, ¿no?
Sin duda, yo creo que el pilar de la prevención es ese, es decir, la modificación y la adopción de un estilo de vida saludable, fundamentalmente no fumar, o para el que sea fumador dejar de fumar, desde luego, sobre todo si ha presentado ya algún episodio coronario, hacer ejercicio físico de manera regular, al menos caminar al menos 30-45 minutos diariamente como mínimo, y hacer una dieta saludable, evitar el sobrepeso, evitar la obesidad. Ese es el pilar. Esas tres cosas tan sencillas son el pilar de la prevención, tener un estilo de vida saludable o sano, tanto para el corazón como para la mayoría, la prevención de la mayoría de las enfermedades, ¿no? Esto y seguir el tratamiento que se debe seguir, que está fundado pues fundamentado en estos 3-4 fármacos que todo paciente que ha tenido un infarto de miocardio pues debe tomar prácticamente de por vida.
Muy bien, pues el doctor José María Lobos, coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, muchísimas gracias por habernos ayudado a conocer un poquito mejor a esta polipíldora que está siendo ya de muchísima utilidad para enfermos del corazón. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y encantado.
Adiós. Hasta luego.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, ya aparte de ser el Día Mundial del Primer Beso, que esto es el 23
de
mayo.
¿Del primer beso?
Sí, tenemos aquí una controversia, por cierto, porque es un día, en fin, que invita a la polémica. ¿Qué primer beso? ¿El primero que te das en tu vida? ¿El primero con cada pareja? ¿El primero? ¿Qué es esto? Si el primer beso que te diste en su día es un churro, este beso se conmemora también, es el primer beso que te gustó, estamos aquí, Belén Amoletiz está investigando sobre este tema en profundidad porque le interesa, más que nada por rigor periodístico, ¿esto qué es?
Estamos hablando del beso amoroso, ¿no?
Ah, bueno, no claro, sé, ella está, también dice luego claro. que si el beso del nieto a la abuela, ah, estamos aquí con una...
Y ahí no. estamos, el primer beso que te da mamá.
No, cuando... es el primer beso de amor, pero se supone que esto va un poquito por el lado romántico.
Ah,
por
el lado romántico,
no tiene gracia,
claro,
el primer
claro,
beso
claro.
de amor de una madre, por el primero que sí, da. Es sí, que sí. no hay otro, y el primero de la abuela, pues el primero que te da.
Oye, ese primer beso no se olvida, ¿eh?
Eso dicen.
No, no se olvida. No
eso
se olvida.
Dicen.
Ese primer beso no se olvida... Porque sientes algo, o sea, sientes algo.
No,
notas como.
Ahí hablaban los primeros besos, un asco.
No, no, hombre, notas como un terremoto interior. Mm-hmm. Se haga bien, se haga mal.
Se haga mal, se haga regular.
O la técnica
¿no?
sea la que sea, pero el caso es que te has puesto en contacto con el ser al cual quieres estar con él, ¿no? Y te apetece estar con él y eso mm-hmm. crea una revolución hormonal interna y es como un volcán en erupción, creo yo, vamos.
Pero es un poeta. Eres el médico poeta, por Dios, se te ha ido sí. el romanticismo ya completamente, está muy bien, está
sí,
muy bien.
Yo, pero bueno, es que esa es la auténtica realidad, ¿mm? Creo yo, Eli.
Bueno.
Vamos a ver, porque si te das un beso con alguien, uh-huh. no sientes absolutamente nada, y Emma dice, qué asco, o sea, pues eso es terrible, ¿no?
Eso es horrible, sí,
sí eso
más
es terrible,
bien,
vamos.
Más bien.
Eso es terrible.
Bueno, que es el día también mundial contra el melanoma, que es el que se celebra, digamos, de manera... oficial, el otro es sí. de estos días que encuentra Belén Amora, que no sé ni dónde los encuentra, pero
no,
los
pero
encuentra,
está bien,
¿no?
Está bien.
Bueno, hay que recordar este ABC sí. del lunar o de la mancha, en fin, sospechosa, ¿no?
Sí, bueno, ya hemos comenzado el programa hoy con la divertida polémica que hemos tenido tú y yo, pero al final hemos llegado a la conclusión, que lo que hay que hacer, creo yo, que hemos llegado a esa conclusión, que es prevenir.
Sí,
prevenir el cáncer de piel. Y en este caso...
Que hay muchísimo.
De un tipo, claro, y hay un tipo específico, vamos, del que vamos a hablar hoy, que es el cáncer generado en las células que producen la melanina, los melanocitos, el melanoma. En una palabra, el sol, ya he dicho antes, que es la cosa fundamental de que hace que aparezca este melanoma. La gente del campo antes tenía muchos problemas de este tipo porque pasaban muchas horas al sol y uh-huh. sin ningún tipo de protección, ¿no? Esto uh-huh. es una cosa que es así. Luego los que vivimos en las grandes ciudades, cuando nos íbamos a la playa o vamos a la playa y tomamos el sol sin control, pues también aumenta, obviamente, el riesgo. Pero, ¿cómo podemos saber si un lunar... ha cambiado y ha dejado de ser un lunar incluso bonito en alguna parte de nuestro cuerpo y empieza a generarnos problemas serios de salud y tener un cáncer? Existe una regla, que es la regla del ABCDE, y vamos a explicarla, ¿no? Y cuándo debemos acudir e ir al médico. Ya tengo que empezar diciendo que aquellos que tenemos gran cantidad de lunares en nuestro cuerpo, por lo menos una vez al mes, tenemos que revisarnos y ver esos lunares. Es muy sencillo.
Nosotros mismos.
Sí, sí, nos ponemos delante
Bien.
De un espejo
sí.
y nos vemos, nos miramos aquellas partes que podemos visualizar sin necesidad de espejo. Perfecto, en la espalda, hombre, si hay otra persona que nos ayuda, mejor.
Pues casi mejor. ¿A qué le llamas tú muchos lunares? Claro, es que mucho es una cantidad que a uno le puede parecer que tiene mucho si tiene 8 y a otro le puede parecer que no tiene tantos si tener 24.
Bueno, tener 8 a mí me parece una cantidad normal de aparición de Nepus. ¿No? Pero o lunares, pero claro, ya tener toda la espalda llena, tener todo el torso lleno, esto ya va siendo muchísimos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces tenemos que preocuparnos y tenemos que mirarlos. Por ejemplo, tenemos que ver si son simétricos o no son simétricos, es decir, si son una circunferencia perfecta o no lo son. Si no lo son, ahí ya podemos empezar a tener un problema. Que los bordes tienen que ser unos bordes nítidos, no tienen que ser unos bordes irregulares, que ese uh-huh. crecimiento sea irregular. También el color. Habitualmente tienen un color homogéneo los buenos. Sin embargo, uh-huh. los que ya están malignizando pueden tener dos o tres tonos de color distinto. Luego el diámetro. Los melanomas tienen más o menos un diámetro mayor a 6 milímetros. Hombre, no vamos a estar aquí midiendo milímetros arriba o abajo, pero si vemos que crece y crece de una forma desordenada, ya es el momento de acudir a nuestro médico. Y entonces también lo que tenemos que darnos cuenta es la evolución que toman nuestros lunares, ¿no? Entonces, si vemos que cambian de color, si aumentan de tamaño, si nos empiezan a molestar, si empiezan a sangrar, obviamente es el momento de tener que acudir a nuestro médico, porque decir que un melanoma, un cáncer de piel cogido a tiempo, prácticamente se cura en el 100% de los casos.
Bueno, pues este es el mensaje, fundamentalmente, que nadie tenga miedo, que claro. si uno se detecta una manchita o un lunar que de pronto no estaba y está, o empieza a crecer, o empieza a hacer... empieza a sangrar, lo mejor es ir al médico. Ahí no van a decir, oye, que no es nada, pues estupendo.
¿O es algo?
Que es algo. Pues oye, estupendo también porque nos lo pillamos a tiempo.
Se coge a tiempo, se pone el tratamiento adecuado y nos curamos. Esta es la cuestión importante. Y siempre la toma de antioxidantes, la toma de fruta, la toma de legumbre, la toma de alimentos ricos en colores, antioxidantes, previenen también este tipo de problemas. Y vuelvo a repetir, y soy insistente, el abuso de los rayos ultravioleta, también de las cabinas que nos ponen morenos sin ningún tipo de protección, esto aumenta el riesgo de sufrir un melanoma.
Muy bien, hablemos del alimento de la semana.
Bueno, yo no lo sé, pero yo de vez en cuando sí lo tomo, y lo tomo por diversas circunstancias. Estamos hablando de los cereales integrales, y yo digo que lo tomo habitualmente porque para el paciente diabético es bueno en la toma de cereales integrales, porque se reduce la absorción de los hidratos de carbono, y por otro lado son hidratos de carbono los que ya contienen los cereales integrales, que son complejos, y por lo tanto la absorción es muchísimo más lenta y no se producen picos importantes de niveles de glucosa en sangre, que son lo perjudicial para el paciente diabético. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de los cereales integrales.
Muy bien, ¿qué quiere decir integral? Porque bueno, es que es verdad que confundimos muchas veces integral con light, integral con sano, con ecológico, con, en fin, bueno, con un montón de cosas que no tiene por qué.
No, no, por supuesto. Vamos a hablar primero de los productos blancos, los productos blancos o los productos refinados. Esto es lo único que tienen es la harina blanca, ¿no? Por ejemplo, el arroz blanco, sin más, es un cereal, vamos a decir, refinado. Es este cereal en el que solamente se utiliza lo que es el grano. Ahora vamos al cereal integral. El cereal integral consta de todas las partes, ¿no?, que tiene, digamos, este cereal, porque está, por ejemplo, la envoltura, ¿no?, lo que se conoce con el nombre de salvado, que es muy rico en fibra. Luego tiene lo que se conoce como el endosperma, que realmente es el grano modilo, molido, perdón. Y por último tiene el germen, ¿no?, el germen que es que se desarrolla la planta. Por lo tanto, digamos que el cereal integral tiene los tres componentes fundamentales, mientras que los productos blancos refinados solamente tiene un componente. Pero claro, ¿qué cantidad debemos de tomar de cereales integrales? Porque tampoco nos podemos pasar, ¿no?, con los cereales integrales, porque entonces tendríamos problemas en la absorción de grasas, de hidratos de carbono, de vitaminas y minerales. Por ejemplo, 50 gramos diarios es lo que se recomienda tomar de cereal integral, o de fibra, podríamos decir, ¿no? Una rebanada de pan integral, por ejemplo, ya estamos consumiendo esos 50 gramos, que vamos a decir saludables. También un panecillo, por ejemplo, de pan integral también lo tiene. Una taza de cereales integrales ya tienen esos 50 gramos. O tres cucharadas colmadas también podemos decir que tienen esos 50 gramos. ¿Y qué es lo que nos aportan? ¿Qué es lo que nos aportan los cereales integrales? Pues nos aporta fibra. La fibra sabemos que ayuda a reducir el colesterol. En el paciente diabético, como ya he explicado, va francamente muy bien. Para el aparato digestivo es fantástico, sobre todo para aquellas personas que tienen problemas de estreñimiento. Nos aportan minerales, nos aporta selenio, nos aporta magnesio, hierro, fósforo, potasio, vitaminas, también vitaminas del grupo B, fundamentalmente, y vitaminas del grupo E. Y lo podemos tomar de muchas formas. Podemos tomar los copos de salvado, los copos de avena, podemos tomar el trigo integral, pastas, galletas integrales que hay. Por lo tanto, yo recomiendo tomar el pan, los cereales integrales, porque son beneficiosos, sin duda, para nuestra salud.
Muy bien, bueno, pues tomamos nota. Mejor integral que no serlo, aunque integral no sea sinónimo de ecológico, por ejemplo.
Exacto,
¿no?
Sí, esto es muy importante. Ni todos los panes que se venden y tienen un color oscuro tienen por qué ser integrales.
Exacto.
Porque muchas veces pueden ser refinados, pero en la industria se ponen colorantes, le dan un tonillo como si fuera un cereal integral, y realmente estamos tomando un cereal refinado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es leer muy bien las etiquetas. Esta es una cuestión que todos tenemos que aprender, a leer las etiquetas y saber qué componentes llevan nuestros alimentos.
Lo que pasa es que a veces lees las etiquetas y te pegas uno y dices, no, es verdad, compras pimientos del piquillo, ¿no?
Sí,
por ejemplo,
sí.
Y de pronto te encuentras con que dice, puede tener trazas de frutos secos y de leche. Y dices, pero sí. ¿Dónde? ¿Pero de dónde salen las trazas de leche de frutos secos, por Dios? No entiendes mucho, pero ya, bueno.
Bueno, sí, cuando dice que tiene trazas, significa que algo tiene.
Ya, pues, ¿y cómo han llegado las trazas de productos lácteos a un pimiento morrón? Pues no se sabe.
Bueno, de varias formas. En la manipulación, por ejemplo, ¿no? Cuando se está envasando, pues ahí se puede contaminar. Mínimamente, pero se puede contaminar, ¿no? Ahí está uno de los problemas, por ejemplo, en los pacientes celíacos, los productos hechos para alimentos hechos para celíacos, que requieren realmente un cuidado exhaustivo por parte de la industria que lo hace, porque la contaminación es muy sencilla, muy fácil, se tiene que hacer en unos lugares solamente para este tipo de productos, porque la contaminación es simplemente sencilla y es un problema serio para los celíacos. Y por lo tanto, en cualquier otro tipo de alimentos, cuando se está haciendo la producción de ellos, el que se contaminen, entre comillas, contaminen con otras sustancias, entra dentro de lo posible.
Muy bien, pues muchas gracias, doctor.
De nada.
La semana que viene más, a ver, un poquito más de solicito. Nos pondremos pantalla total, pero...
Aquí que tenemos un ventanal maravilloso y vemos la ciudad de la imagen, estamos viendo cómo el sol se está dejando ver entre nublado y un sol radiante, ese sol madrileño de 40 grados en el mes de agosto, que a ti te será perfecto y maravilloso, para mí no. Pero bueno, que hoy va a ser un día maravilloso.
Bueno, esto sí que es ver el vaso medio lleno, porque yo lo que veo es que sigue igual de nublado que hace un rato. Pero oye, el optimismo es fantástico.
Estoy por cantarte una canción, cantante, que también canto yo un poquito, no mucho.
Pues cántame.
Vale, sí. ¿Quieres que me coma el tigre? Que me coma el tigre. Vamos, que yo todo lo que te diga, que no puede ser. O sea,
¿Eso es la canción que me ibas a cantar?
Sí, claro.
¿Lo cantas fatal?
Sí, ya lo sé yo que canto fatal. Por eso
yo creía que me ibas a hacer aquí. Digo,
oye,
a
perdona,
ver si todavía descubrimos una faceta del doctor.
Por eso me dedico a la medicina, por eso me dedico a hablar por la radio, por la tele. Ah. Si no hubiera sido cantante de zarzuela, que realmente es lo que a mí me hubiera gustado. Ya. Yo tenía un íntimo amigo que ya ha fallecido, un gran director de orquesta, que fue del Teatro de la Zarzuela muchos años, y hablábamos mucho. Él quería haber sido médico y yo cantante. Entonces me dice, hemos cambiado los papeles. Tú tienes que haber sido director de orquesta y yo médico, ¿no? Pero así es la vida. ¡Ole! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es!
Un poquito más de intención. Eso, y que tú lo has cantado así muy plano, un poquito de salsa a la vida.
Me encanta el flamenquito también a mí, ¿eh?
Pues nada, el próximo día me encanta sonar el
flamenquito. Venga, un poquito de flamenquito, ole.
Venga, te lo apunto, ¿eh? Ya sabes, vale, que venga, yo, a mí esta cosa no se me olvida.
Vale.
Luis Gutiérrez Serantes, muchísimas gracias.
Venga,
hasta la semana que viene.
Los hombres del Renacimiento... O sea, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico. Eso es el hombre del Renacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic. Dice, tú no eres un hombre del Renacimiento, tú eres un cantamañanas.
Eso no. Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
Qué bonita música para trasladarnos hasta el Planetario de Madrid. Que, en fin, si van a ir ustedes en los próximos días, vayan olvidándose porque va a cerrar durante 6 meses, pero atención, no para siempre, sino para hacerse un lavadito de cara. Antes de su cierre, a lo largo de este mes, eso sí, se ha preparado una programación especial de actividades gratuitas. ¿Cuáles son? Bueno, pues no se preocupen, que se lo cuenta ahora mismo Gloria Talavera, que ya está allí en las inmediaciones del Planetario a bordo de nuestra unidad móvil. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Recordando esta mañana aquí con Telmo Fernández, que es el subdirector del Planetario y además astrofísico, esos 30 años de existencia, porque en el mes de septiembre se cumplen los 30 años de su inauguración. Parece que fue ayer, pero han pasado muchas generaciones por este lugar. Aproximadamente 200.000 personas os visitan al año. Telmo Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y se han cumplido, me imagino, todos los objetivos con los que nacía este planetario, ¿no?
La verdad es que nosotros estamos muy satisfechos de toda la historia del planetario, ¿no? Desde el primer día que estábamos precisamente recordando hace un rato, en el no solo el primer día que se inauguró, sino al día siguiente, que de repente había
colas y colas
y miles de personas aquí esperando para entrar, que fue todavía más cansado para nosotros, no la inauguración, sino los días siguientes y meses siguientes, ¿no? Que había tanta gente, ¿no? Y la verdad es que nos creemos que el planetario, pues, con todo el cariño que le hemos puesto, pues ha supuesto un referente. Creo que es un referente en Madrid para toda la gente que esté interesada en el universo, que esperemos que sea muchísima, y desde que estamos nosotros creemos que bastante más, porque es un centro de divulgación científica del Ayuntamiento de Madrid, que además ahora estamos en colaboración con Obra Social La Caixa para hacer una renovación que va a comenzar a partir del mes de junio. Y pensamos que lo vamos a dotar de una infraestructura tecnológica mucho más potente para que todo lo que queremos contar sea de una manera mucho más espectacular.
¿Qué se necesitaba en este planetario para adaptarlo también a los nuevos tiempos?
Bueno, sobre todo lo que echábamos un poco en falta era la tecnología digital, que es la que hoy día está más de moda. Es decir, que la cúpula en la actualidad, lo que es la sala de proyección, tenemos un proyector óptico que representa el cielo estrellado con un sistema de multivisión, pero ahora lo que se estila más y que da más espectacularidad es, junto con un proyector óptico nuevo que vamos también a adquirir, vamos a adquirir lo que llamamos un sistema que se llama full dome, de bóveda completa, es decir, que una imagen integral inmersiva de vídeo que llena toda la cúpula y que te permite hacer, pues, producciones mucho más espectaculares. Ahora tenemos un sistema que todavía está funcionando perfectamente, pero que lo que viene, pues, va a ser mucho más espectacular.
Y habéis hecho una serie de actividades, entre ellas actividades gratuitas por todas estas instalaciones. Nos queda también una conferencia este mismo jueves y conciertos, Madrid bajo las estrellas, ¿no? Todas invitando al público a que asista.
Sí, hemos querido hacer un mes de mayo, digamos, de despedida provisional, parcial, para que la gente, pues, se acercara por aquí a recordar este planetario que va a seguir existiendo, pero de otra manera, y hemos hecho observaciones con telescopios, hemos aprovechado un tránsito de Mercurio que pasaba por delante del Sol para que la gente lo pudiera visitar aquí, hemos hecho también cicloconferencias, del cual nos queda la última, que será este jueves, y luego, pues, este fin de semana tenemos un ciclo de conciertos aquí en el planetario bajo las estrellas, en un concierto del cuarteto de jazz español, digamos, se llama Javier Coble Quartet, y va a ser bajo el cielo de Madrid y además con imágenes muy espectaculares de diversos lugares pintorescos de Madrid. En fin, creo que va a ser muy espectacular. Creo que quedan muy pocas invitaciones porque es también gratuito. Pero bueno, a lo mejor si alguien quiere todavía venir, pues igual puede llamarnos, y a lo mejor hay alguna baja de última hora.
¿Y lo mismo para la conferencia?
Sí, para la conferencia, pues lo mismo, que llamen al planetario y a lo mejor, pues, siempre a última hora. Además, solemos habilitar una sala anexa para aunque no puedan estar dentro, por lo menos puedan escucharlo, porque además es muy interesante, va a hablar sobre las ondas gravitacionales, este descubrimiento que ha sido tan reciente sobre corroborando un poco la teoría de la relatividad de Einstein, y explicar que en el universo se han abierto otras nuevas ventanas de observación, no solo la luz que llega al universo, sino también podemos escuchar, por decirlo de alguna manera, el audio del universo, ¿no?, con estas ondas.
Muy interesante todo lo que se ha hecho a lo largo de estos 30 años. Muchos madrileños os hemos visitado aquí desde que veníamos al colegio. Hemos hecho muchos programas también compartiendo todos los, por así decirlo, fenómenos más importantes que se han podido visualizar también desde Madrid. Eso también ha sido un hito, ¿no?
Sí, pues si hiciéramos una historia, claro, no hay tiempo ahora para recordaros todos, pero os podría citar algunas cosas concretas. Hubo una vez un eclipse que reunimos aquí 16.000 personas, ¿no? Todos con sus gafas de eclipse mirando el eclipse, montamos aquí una pantalla de LEDs para que la gente lo viera en pantalla grande, con música en directo también. Bueno, muchísimas cosas hemos hecho, presentaciones, ciclos de conciertos también, ciclos de conferencias, muchísimas conferencias, cursos de astronomía,
observaciones también muy solicitadas,
observaciones que también vienen miles de personas. Hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido en estos años. Yo creo que por lo menos nuestra satisfacción está a un buen nivel.
Seguro que sí.
Es muy gratificante ver, pues, que la gente muestra ese cariño por la por la ciencia y por la astronomía.
Bueno, pues Eli, quedan algunas actividades, pero lo importante es que esto se cierra y se vuelve a abrir, como nos decía Telmo Fernández, y para su reapertura también preparan una programación espectacular, así que daremos cuenta de ello.
Perfecto, pues muchas gracias, Gloria.
Hasta luego, adiós.
Nos encontramos dentro de un ratito en otro lugar de Madrid. Llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos con más Hoy en Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El ministro en funciones de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha señalado esta mañana que todo apunta a que la periodista española Salud Hernández Mora, desaparecida en Colombia, ha sido secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional. El jefe de la diplomacia española ha afirmado a los medios de comunicación, antes de participar en la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, que la periodista tiene doble nacionalidad, española y colombiana, y que aunque la protección primaria corresponde a Colombia, España también está detrás de su liberación. Se ha desplazado, de hecho, una unidad Gaula experta en secuestros para intentar averiguar el destino y, sobre todo, quién es el autor del secuestro, si finalmente se confirma que así ha sido.